Buenas tardes, hermanos. Hay una palabra que se usa frecuentemente en las conversaciones. Algunos de nosotros podemos usarla, pero en algún tipo de discurso externo, la gente usará esta palabra. También la escuchamos a menudo en la cultura popular, se usa todo el tiempo y lo vemos en artículos de noticias. Puede estar en titulares, citas de políticos. Es una palabra que se usa una y otra vez, y la mayoría de las personas no tienen idea de que proviene de la Biblia, pero la usan todo el tiempo. Esa es la palabra apocalipsis. Y eso lo escuchamos cada vez más. Había de hecho un artículo de investigación de Study Finds, y tenía un título para un artículo que era, Apocalipsis se generaliza. El fin del mundo se está convirtiendo en una conversación normal. Y una manera en que se suele oír hablar del apocalipsis en una conversación normal es el fin del mundo, las cosas malas que suceden. Y citando el artículo, un apocalipsis se entiende más comúnmente como un evento cataclísmico y catastrófico que alterará irreparablemente nuestro mundo para lo peor. Algo que evitar, no algo que esperar. Y eso en alusión a que hay algunos cristianos que conocen el término apocalipsis y ven venir cosas buenas porque ciertamente nosotros también vemos venir cosas buenas. Así que, el apocalipsis es como lo están usando, este evento cataclísmico y terrible no es como lo vemos, pero así es como es. Si escuchan el término postapocalíptico, es un género de películas y programas de televisión, y también de libros. Pero hubo muchas películas que se estrenaron en los últimos meses. El reino del planeta de los simios, postapocalíptico, algo malo sucedió y ellos están viviendo las consecuencias. Un lugar tranquilo, día 1, Furiosa, una saga de Mermex. Todas esas son películas que se estrenaron recientemente y son postapocalípticas. Algo terrible y que alteró el mundo sucedió, y ahora están viviendo las consecuencias de ello. Si quieren un apocalipsis con clasificación G, Wall-E. Así que, en la película de Disney Wall-E, todos los seres humanos están fuera de la Tierra, y es solo un páramo, y solo hay un robot amigable y su cucaracha mascota. Pero por lo general es como Terminator, y The Matrix, y así es como escuchamos el apocalipsis en el mundo. Pero es muy diferente ahora, y muy diferente de lo que la Biblia realmente dice sobre el apocalipsis. Pasemos a Apocalipsis 1, Apocalipsis 1. De aquí proviene la idea del mundo y veremos que tiene que modificar un poco nuestro pensamiento. Apocalipsis 1, y comenzaremos en el versículo 1. En el mundo, escuchan apocalipsis, y se trata de epidemias de enfermedades, y de guerra nuclear, y cambio climático, y todas esas cosas que cambiarán el mundo y lo destruirán. Pero aquí es de donde viene esa palabra y su forma de pensar. Entonces Apocalipsis 1 por 1, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio. Revelación allí es Apocalipsis. Entonces es una palabra griega, Apocalipsis. Y si se traduce Apocalipsis, eso no significa cosas malas. Pero en el discurso popular, ven todas las cosas que están en el libro de Apocalipsis, es decir, lluvia de granizo, grandes franjas de la humanidad, ríos que se convierten en sangre. Todas esas cosas que sabemos que están en ese libro, pero la gente en el mundo relaciona eso con lo que significa Apocalipsis cuando esto significa revelación, revelación. La definición del esquema de uso bíblico lo expresa de esta manera, por lo que allí es justo, fuerte y esta es otra forma en que se pueden definir las palabras griegas. Pero el bosquejo del uso bíblico define apocalipsis como dejar al descubierto, revelar, una revelación de la verdad, muy diferente a destruir el mundo, una instrucción sobre cosas antes desconocidas. Y la raíz de la palabra apocalipsis significa revelación, dejar al descubierto lo que ha estado velado o encubierto. Usaremos estos términos mucho en todo momento, por lo que no es necesario que los escriban todos, sino que los dejen al descubierto. Y Strong lo define como quitar la cubierta. Así que, apocalipsis. Y hay otras maneras en que se dice en el Nuevo Testamento, apocalipto es otra, y hay algunas otras maneras en que se dice. Pero la mayoría de las veces, cuando vemos esa palabra hoy, Será apocalipsis o apocalupto, o la señalaremos aquí y allá, pero significan más o menos lo mismo, dejar al descubierto, revelar, dar a conocer. Entonces, ¿con qué frecuencia Dios nos ha revelado cosas? Es todo el tiempo, ¿no? Nos ha revelado tantas cosas, y cada una de ellas deberíamos considerar la apocalipsis. Una especie de movimiento del interruptor en nuestra mente. Entonces Dios me reveló eso. Dios me apocalipsó eso. Tiene un poco más de peso, pero eso es lo asombroso. Cuando Dios nos revela cosas, deberían tener el mismo peso. Cuando pensamos en el mundo de eventos apocalípticos, y es malo, altera el mundo. ¿Cuántas veces algo se ha revelado en nuestras vidas, y ha cambiado nuestro mundo para siempre? Todos esos son apocalipsis. Y pueden cambiar la forma en que vemos las cosas, y eso muestra que Dios está trabajando con nosotros. Es una prueba de que Él está trabajando en nuestras mentes y vidas. Cada vez que eso sucede, eso fortalece nuestra fe, ¿no es así? Cuando nos sentamos y pensamos en esos momentos en los que Dios se revela, pone al descubierto y se abre a nosotros. Entonces, hermanos, vamos a hacer eso hoy. Vamos a aumentar nuestra fe al observar los muchos apocalipsis en nuestras vidas. Así que estamos aquí en Apocalipsis 1:1, así que miremos un poco sobre eso. Y muchas veces ese descubrimiento y revelación se realiza con el conocimiento profético. Hemos tenido la serie que ha estado sucediendo durante 4 años y eso es ciertamente lo que está sucediendo. Las cosas se abren, se quita la cubierta, podemos entender cuál es la profecía como nunca antes al fin de la era. Y eso es definitivamente una serie de apocalipsis, hacer conocer, revelar, y eso es emocionante. No dedicaremos mucho tiempo a eso porque generalmente le dedicamos mucho tiempo, hermanos, pero no lo descarten. Entonces aquí, la revelación de Jesucristo, el apocalipsis de Jesucristo. Algo que podemos observar aquí es que esto fue revelado a Jesucristo. El Padre sabía estas cosas y se las reveló a Cristo. Hay ciertas cosas que incluso recibe apocalipsis. Y esto tuvo que ser emocionante para él. Conozco más del plan del Padre para toda la humanidad. Y luego, es revelado a Jesucristo, que Dios le dio, el Padre, para manifestar a sus siervos. De modo que el Apocalipsis se entrega a sus siervos, a nosotros. Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas. Y esa es la razón por la que fue abierta. Podemos entender lo que hay en el libro de Apocalipsis, pero también en toda la Biblia, toda la Biblia. Está abierta para nosotros, hermanos. Está apocalipsada a nosotros. Una vez más, en el primer versículo aquí, vemos que el Padre revela ciertas cosas. Es un Dios de secretos. Es un Dios de secretos. Pero no solo es tacaño y los retiene, Él quiere que sepamos esas cosas, y lo hace a través de revelar, quitar la cubierta y descubrir. Así que pasemos a Amós 3. Leemos este versículo con frecuencia, pero leámoslo en este contexto. Amós 3:7. Así que, Dios tiene secretos. Él tiene misterios, pero quiere que los conozcamos. Y esa es una de las cosas por las que Él usa su palabra y su iglesia es para revelar un apocalipsis a aquellos que están listos para escuchar. Amós 3:7. Porque no hará nada el Eterno, el Señor, sin que revela su secreto a sus siervos los profetas. Obviamente, en el Antiguo Testamento y en hebreo, la palabra revelar allí no es apocalipsis, pero significa lo mismo, revelar, descubrir, dar a conocer a sus siervos, los profetas. Mateo 11, miren a este Dios al que servimos. Dios de los secretos. Así que estamos aquí en Mateo 11 y comenzaremos en el versículo 25. Versículo 25, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Estamos viendo que el Dios de los secretos tiene ciertas cosas que esconde porque no es tiempo de que lo sepan, pero las ha apocalipsado a los bebés. Esos somos ustedes y yo. Dios abrió nuestras mentes a ciertas cosas que el mundo no puede saber en este momento porque Dios no ha abierto sus mentes a ello. Versículo 26. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo que quiera revelar. Revelar que allí nuevamente es Apocalipsis. Estos son versículos que conocemos bien, pero que incluyen Apocalipsis allí. Entonces, ¿cómo es ese gran, enorme evento? Cuando escuchan que se usa eso en artículos de noticias, es grande, lo hacen grande. El Dios del universo nos abrió estas cosas y podemos entender su plan. Él nos ha mostrado estas cosas. Él las apocalipsó para nosotros. Vayamos a Deuteronomio 29. Un poco más de este Dios al que servimos, este Dios de los secretos. Deuteronomio 29, comencemos en el versículo 29. Deuteronomio 29, 29. Los padres nos revelaron cosas cuando éramos bebés, y esto lo describe un poco más. Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen al Eterno nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que sepamos y cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas que son desconocidas y ocultas, Dios nos las revela. Así fue dicho en el Antiguo Testamento al antiguo Israel. Hubo ciertas cosas secretas que fueron reveladas en ese momento, y podían hacer la ley, pero, cuanto más hoy se les quita la cubierta, y apocalipsadas, y abiertas y se nos revelan cosas sobre el plan de Dios y nuestra parte en él. Aférrense a eso, hermanos, para no perder ese punto y permitan que eso refuerce su creencia y la nuestra en lo que Dios está haciendo. Romanos 16. Romanos 16 muestra más de lo especial que es lo que tenemos hoy en la era del Nuevo Testamento y especialmente al final de la era. Romanos 16 están en el versículo 25, versículo 25, y al que puede confirmaros según mi evangelio, escribe Pablo aquí, y la predicación de Jesucristo, según el apocalipsis del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Una revelación de misterio mantenida en secreto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado, es aparente, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Todas estas cosas que estamos viendo de una manera grande, como simplemente saber que el conocimiento es un apocalipsis todo ese tiempo, cada vez que sabemos eso, ¿qué significa? Significa que nuestro llamamiento es también un apocalipsis. Y pasemos a Mateo 11, nuestro llamamiento es también un apocalipsis. No es necesario ir allí. En realidad, ya hemos estado allí, pero recordemos en Mateo 11, 27, a quien el Hijo lo quiera revelar. Y Dios nos ha revelado estas cosas para que podamos seguir su camino y ser parte de su plan. Pero nuestro llamamiento es definitivamente apocalipsis. Y cambiaron nuestras vidas, ¿no? Solo viviendo, continuando y ven, cambiamos porque Dios abrió nuestra mente a las cosas. Pablo definitivamente sabía esto. Así que vayamos a Gálatas 1. Gálatas 1 y versículo 11. De nuevo, este es Pablo escribiendo, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación, el apocalipsis de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, así que, Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, y luego cuando llegó el momento, Dios lo llamó a revelar a su Hijo en mí, Apocalipsis a su Hijo en mí, revelar, descubrir, dar a conocer. Pablo llamó a su llamamiento un Apocalipsis. Miremos eso un poco más y qué lecciones podemos sacar de ello. Hechos 9, aquí es donde Pablo hace referencia a su llamamiento una y otra vez. Y esto significó algo para él. Pueden leer sobre esto en Efesios y en otros lugares. Lo repite en Hechos más tarde. Pero aquí, en Hechos 9, es cuando sucedió. Este es ese evento que cambiaría el mundo para uno de los grandes siervos de la Biblia. Pero es lo mismo para nosotros, lo mismo para ustedes y para mí. Hechos 9 y versículo 1, Saulo, antes de ser Pablo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Buscaba cristianos, y no importaba quiénes fueran. No importaba si eran hombres o mujeres. Si eran cristianos, él los atraparía. Y sabemos que también estuvo involucrado en la lapidación de cristianos. Así que, este es el individuo que está haciendo lo que pensó que era correcto, siguiendo su camino. Este es su apocalipsis. Aquí viene, versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó una luz del cielo. Entonces vino luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fue derribado al suelo y luego le sacaron el aire. ¿Saben lo que se siente cuando son derribados? Los derriban, esto te sobresalta y sacude. Y para Pablo, él también tuvo su luz y una voz. Es como, ¿por qué me persigues? Obviamente, cuando fuimos llamados, no nos derriban al suelo, pero sentí que sí, ¿verdad? Cuando íbamos por nuestro camino y boom, oye, hay algo que no sabía, y Dios empieza a abrir nuestra mente en Apocalipsis y a mostrarnos cosas. Pero para Pablo, él fue derribado, versículo 5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Todos tuvimos ese momento en el que pensamos, ¿qué se supone que debo hacer? Y la iglesia estaba allí, y los ministros nos ayudaron a saber, ¿qué deberíamos hacer? Literatura que estábamos leyendo y empezamos a cambiar lo que estábamos haciendo. Versículo 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Esa es una forma divertida en que está escrito, abre los ojos y no ve. No sé por qué no dijeron simplemente ciego, sino que no podía ver. Llevándole por la mano, le metieron a Damasco. Y el versículo 9, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Así que aquí hay un apocalipsis dentro de un apocalipsis. Entonces Ananías necesitaba escuchar algo de Dios y que le fuera revelado. Y el Señor le dijo, levántate, y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso. Porque aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista, así que se le dice todo esto a Ananías. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Entonces Ananías necesitaba que cambiara de opinión. Estaba como, se acerca de Saúl. No es un buen tipo. Y quería tener cuidado, pero Dios tenía que revelarle y mostrarle esto a Ananías. Versículo 14, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y el versículo 18, y al instante le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y levantándose, fue bautizado. Ese fue el apocalipsis de Pablo, su llamamiento, cuando se ocupaba de sus asuntos, lo que pensaba que debía hacer, y eso cambió. Los nuestros son iguales, hermanos. Probablemente sentimos que se nos caían escamas de los ojos muchas veces cuando Dios nos estaba mostrando cosas, y continúa haciéndonos lo mismo en todos esos momentos. Y para la mayoría de nosotros, tal vez nuestro llamamiento haya sido hace poco tiempo, o pudo haber sido hace muchos años, pero no lo perdamos de vista, guárdenlo con ustedes. Aférrense a eso, a ese momento, y recuerden cómo Dios está trabajando en su mente, en su vida y con ustedes. De manera similar, cualquier conocimiento espiritual que recibamos es un apocalipsis. Así que, todo conocimiento espiritual que recibimos es un apocalipsis. Pasen a 1 Corintios 2, 9. Esto ayuda a describir cómo Dios está trabajando en nosotros. 1 Corintios 2 y comenzaremos en el versículo 9, como está escrito. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero sin Dios, no podríamos saber estas cosas. Pero Dios nos las ha apocalipsado por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Saber que cada vez que recibimos conocimiento espiritual, podría ser durante servicios, podría ser leyendo algo de nuestra literatura, podría ser cuando están estudiando la Biblia, eso es un apocalipsis. Tal vez pequeñas, tal vez una pequeña cosa que observan aquí y allá, pero todas son apocalipsis y son prueba de que Dios está trabajando con ustedes. Volviendo aquí al versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuán importante es tener el Espíritu de Dios y pedir más de Él, edificarlo y ejercitarlo, para que podamos tener este apocalipsis, para que Dios pueda revelar y abrir nuestra mente a su camino, para que podamos entenderlo más plenamente. Pero el simple hecho de que podamos hacerlo es prueba de que Él está trabajando en nuestras vidas. Hablando del Espíritu de Dios, y piden por este a Dios, pero podemos orar. Sería parte del siguiente punto, que es, que deberíamos orar por apocalipsis, pedirle a Dios por ellas. Nuevamente, por lo general, cuando escuchas el término apocalipsis, si bajan, salen y le preguntan a alguien, ¿quieres un apocalipsis? No. Es como para nosotros, sí, y deberíamos pedírselas a Dios. Pasemos al Salmo 119, esa es la manera en que podemos orar por ellas. Salmo 119, versículo 18. Siempre es un poco cruel cuando el ministro dice, Salmo 119, y ustedes están como, aquí estamos. El 18, así que hacia el principio. Salmo 119 y versículo 18 y ustedes fueron allí y yo no, les estaba haciendo una broma. Salmo 119 y versículo 18. Aquí hay algo por lo que podemos orar, para que Dios pueda abrir nuestra mente y revelarnos. Versículo 18, abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu ley. Hago esto parte de sus oraciones para que Dios pueda mostrarles cosas además de su ley. Y mientras guardan lo que Dios ordena, cuando es emocionante, estoy como, no me di cuenta de que esa es otra razón por la que Dios quiere que yo diezme. Ah, y la bendición que proviene de eso. Y pueden pasar muchos años hasta que lo estén haciendo antes de que lo piensen. Oh, hay otra lección aquí. Esa es la riqueza y la profundidad que hay de Dios, donde Él puede revelarles cosas. Es como si, tengo que obedecerlo. Y luego está todo el significado que se le atribuye. Así que búsquenlos. Busquen esos pequeños apocalipsis en las cosas que están haciendo, pero pídanle a Dios, abre mis ojos, muéstrame, revélame cosas de tu ley que puedan emocionarme y mostrarte más de la mente de Dios. Efesios 1, otra forma en que podemos orar por apocalipsis, y comenzaremos en el versículo 16. Efesios 1, 16. Pablo dijo, no ceso de dar gracias por vosotros, esto es Éfeso, hermanos, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Revelación allí es Apocalipsis. Aunque Pablo nunca cesó de dar gracias, hermanos, también oraba para que Dios les diera espíritu de sabiduría y revelación. Apocalipsis para que pudieran entender y saber el conocimiento de Dios y su plan. 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria y de su herencia en los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El versículo 16 comenzó con, no ceso. Entonces Pablo estaba orando por muchas cosas, dando gracias por los hermanos, pero una de ellas era que tuvieran entendimiento. Y muchos detalles aquí de entendimiento del llamamiento de Dios y cuál es nuestra parte en este. Pero podemos orar unos por otros de esta manera, con ese entendimiento, y podemos saber más profundamente como grupo, qué es lo que Dios tiene para nosotros. Nuevamente, es un misterio y Dios está abriendo nuestras mentes a este, pero cuanto más estemos en su camino y más oremos, más podremos entenderlo profundamente y podrá motivarnos a cambiar y crecer. Así que esa es una oración por todos para Apocalipsis, pero cuando lo hacemos individualmente, podría ser un poco más directo. Cuando oramos para que Dios revele cosas, podría ser más directo. ¿No es así? Como cosas para cambiar en nuestras vidas, cambio en nuestras vidas. Filipenses 3. Solo un libro más, si eres una persona loca como yo y no tienen pestañas en su Biblia, y es Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, es difícil recordarlas, las ojean y es como ir a comer palomitas de maíz. Así lo recuerdo, el señor Génesis me enseñó eso antes de que yo estuviera en la iglesia, pero era un estudio bíblico que teníamos en el club de la escuela preparatoria. Y vamos, y el señor Génesis me enseñó, si no lo recuerdan, vayan a comer palomitas de maíz. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Así que estamos aquí en Filipenses 3. Podemos orar por Apocalipsis en nuestras vidas, algunas específicas. Y el versículo 14, prosigo a la meta del premio, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios, Apocalipsis. Dios revelará si hay lugares en los que pensamos de otra manera. Es una forma eufemística de decir, hacer algo incorrecto, tener pensamientos incorrectos, acciones incorrectas y pedirle a Dios que nos ayude a verlos. Abre nuestras mentes a ellos. De nuevo, quita la cubierta, es un poco más difícil cuando se trata de mostrar cosas sobre nosotros mismos, y he escuchado a muchas personas hablar sobre eso, y donde simplemente agregan a Dios, Dios, muéstrame tal como soy. Y fue un tiempo interesante para ellos porque Dios realmente se los mostró. Por eso queremos tener cuidado con eso. Pasemos a Jeremías 10. Jeremías 10. Esta es la mejor manera de pedirle a Dios que quite la cubierta a las cosas y les muestre al verdadero yo. Jeremías 10 y comenzaremos en el versículo 23. Conozco, oh Eterno, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camino es el ordenar sus pasos. Aquí debería estar nuestra oración, castígame, oh Eterno, más con juicio. No con tu furor, para que no me aniquiles. Entonces, cuando le pedimos a Dios por esta apocalipsis en nuestras vidas, muéstrame a mí mismo, muéstrame con medida. Y puede haber algo sobre lo que ya saben un poco, podría ser una debilidad que tienen y pueden pedirle a Dios que los ayude a ver eso más claramente. Tal vez es solo que saben que hay algo ahí y quieren más, pero pídanselo a Dios. Salmo 139, otra forma de ver esto. Salmo 139 y versículo 23. Así que oramos para que Dios nos muestre a sí mismos, y esta es otra manera en que podemos hacerlo. El versículo al que podemos recurrir cuando estamos de rodillas y le pedimos a Dios que nos muestre al yo verdadero. Salmo 139 y versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Dios nos examinará y nos probará, y luego nos mostrará esas cosas, nos mostrará si hay algún camino perverso en nosotros. Algo que quizás nos esté faltando y que ahí debe mostrarnos. A veces eso puede venir en oración, y Dios se los mostrará, y luego están leyendo las Escrituras y dices, ¿sabes qué? Lo estoy haciendo mal, pero a veces también vienen de otros lugares. Pueden surgir tal vez cuando estén hablando con un miembro de la iglesia y les digan algo como, oye, ¿sabes qué? Ten cuidado con esto o aquello, eso es un poco más difícil. Su ministro los corrige, también podría provenir de la literatura. Se vuelve un poco más difícil, pero en todos ellos debemos aceptarlo. Dios está apocalipsando eso, pónganlo en perspectiva. Son diferentes maneras en que Dios nos revelará estas cosas para que las hagamos y las aprendamos. Deberíamos estar dando gracias a Dios por estas. Así que, en todos estos de los que hablamos sobre orar por ellas, debemos agradecer a Dios por estos apocalipsis. Nos ayuda a aferrarnos a estos. Pasemos a Daniel 2. Daniel 2 y comenzaremos en el versículo 20. Deberíamos agradecer a Dios cuando nos descubre cosas y nos las muestra, sean las que sean. Hemos hablado de muchísimas diferentes hasta ahora, de todos estos apocalipsis que hay en nuestras vidas. Daniel 2, 20, así que este es Daniel después de revelar el sueño de Nabucodonosor, y esta es su respuesta después de que eso sucedió. Versículo 20, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes, y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Podría haber leído esto antes, cuando mirábamos al Dios de los secretos. Este es el Dios al que servimos. Este es nuestro Padre y piensen en todas las cosas que Él nos está revelando. Y aquí está el corazón de la oración de Daniel, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos. Pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Ese es Daniel, y es un ejemplo específico de que él no sabía cuál era el sueño de Nabucodonosor y Nabucodonosor no lo sabía y Dios lo reveló y le mostró el significado. Pero cada vez que Dios nos abre y nos apocalipsis cosas en nuestras vidas, agradezcamos por ellas, oren por ellas, oren por ellas. Así que hemos visto muchos apocalipsis que pueden haber sucedido en los años pasados o algunos de ellos que están sucediendo ahora, pero hay un apocalipsis más que es muy importante para nosotros y puede ayudarnos a aumentar nuestra fe y nuestra creencia en Dios y cómo está trabajando con nosotros. Así que el próximo, quiero que lo escriban, dejen un espacio en blanco, apocalipsis. Así que espacio en blanco, apocalipsis. Completaremos ese espacio en blanco en un momento aquí. Una vez que escriban eso, vayan a Romanos 8. Otro apocalipsis importante aquí. Romanos 8, y comenzaremos en el versículo 16. Todos los apocalipsis de los que hemos hablado han sido realmente emocionantes, pero este es el mejor. Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, Apocalipto. La gloria que será Apocalipsis en nosotros, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, manifestación allí es Apocalipsis. Toda la creación está esperando nuestro Apocalipsis. Pueden llenar ese espacio en blanco con nuestro, somos ustedes y yo, y eso aún no ha sucedido, pero hemos visto todos estos diferentes apocalipsis en nuestras vidas. Es una evidencia clara de que Dios está trabajando con nosotros y Él ha hecho eso para nosotros. Este también con seguridad. Está en el futuro, pero tenemos que pensarlo y recordarlo. Puede ser algo a lo que puedan asirse y aferrarse. Versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, lo hacemos, ¿no es así? Manifestación, tachen eso. Apocalipsis, nuestro apocalipsis, nuestra revelación, cuando nos convertimos en hijos y dioses. Versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve, no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Recordando que este apocalipsis, manifestación de los hijos de Dios, ustedes y yo, hermanos, nos ayuda a esperarlo con paciencia. Pero no siempre es fácil, ¿verdad? No siempre es fácil. Pasemos a Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1, y comenzaremos en el versículo 2, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así que, escuchamos manifestación de los hijos de Dios. Esto es explicarlo y expandirlo a nosotros, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser apocalipsados en el tiempo postrero. Pero nuevamente lo mencionamos, no siempre es fácil, ¿verdad? Lo esperamos con ansias y lo queremos, pero ahora estamos viviendo tiempos difíciles. Son tiempos difíciles ahora, y Pedro aborda eso. Versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea, el apocalipsis de Jesucristo, sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Querían saber todo lo que sabemos ahora, hermanos, pero no pudieron saberlo todo. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, esa salvación, la que Dios tiene reservada para ustedes y para mí como primicias, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló, nuevamente Apocalipsis, que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y este es el versículo clave, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Apocalipsis. Y cuando Él es revelado, nosotros somos revelados. Hermanos, mientras analizamos todos estos diferentes apocalipsis en nuestras vidas, deberían emocionarnos. Son emocionantes, e inspiradores. Muestran que Dios está trabajando con nosotros. Para repetirle al mundo, los apocalipsis son enormes acontecimientos que cambian el mundo. Asegúrese de que nuestros apocalipsis sean también esos eventos que cambian la vida. Incluso si sucedieron hace años, recuérdelos, piensen en ellos. Haz que vuelvan a vivir y que los vuelvan a emocionar. Asegúrense de que nos cambien y nos motiven sin importar lo que se nos presente. Hermanos, el Dios del universo, nuestro Padre, ha abierto nuestra mente. Él está trabajando en nosotros y continuará descubriendo, revelando, dando a conocer y quitando la cubierta del conocimiento espiritual que el mundo no tiene en este momento, pero podemos saberlo. Nunca olviden eso. Y todo lo que se nos presente debería motivarnos. Recordando todos esos apocalipsis, recordando que pronto seremos revelados y nos anclaremos a eso. Así que, hermanos, mientras juntamos todas estas apocalipsis en nuestras vidas, nunca olvidemos que Dios está trabajando con nosotros. Hermanos, nunca olvidemos todos nuestros apocalipsis,